en Santiago capítulo 5, versos 7 al 11, y después de leer, oramos para que el Señor nos guíe a través de su palabra. Dice el verso 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos no solamente entender, sino para que podamos vivir, Señor, aquello que tú nos hablas. Moldea nuestro corazón, danos una disposición, Señor, obediente para contigo, que podamos someternos a ti, porque sabemos, Señor, que tú levantas al que se humilla y tú, Señor, también, tu mano está contra aquel que es arrogante, que es orgulloso. Señor, venimos a humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que nosotros no lo somos, Señor, que tú eres santo y que tú eres el Todopoderoso. Guíanos, Señor, no solamente para entender, sino para vivir. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces en nuestro siguiente pasaje. Si pueden poner por favor la presentación para ver el bosquejo. Vamos a estar viendo solamente estos versículos. Y lo que vamos a ver aquí es que Santiago nos dice que la paciencia es importante en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque es solamente a través de la paciencia que aún en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, podemos crecer. Aún por causas que son externas, es decir, situaciones que no están bajo nuestro control. Y sin embargo, vamos a ver que Dios las usa para que nosotros crezcamos. Y el bosquejo es muy sencillo, versos 7 al 8, es una exhortación de Santiago a la iglesia: tengan paciencia, hermanos. El verso 9 es una instrucción: eviten la queja. Y el verso 10 y 11 es una exhortación para que sigamos el ejemplo de aquellos hombres que son bienaventurados por su paciencia. ¿Ok? Son tres puntos básicamente: tengan paciencia, hermanos, eviten la queja y siguen el ejemplo. Y el punto es muy sencillo. Tú y yo sabemos, y posiblemente tú no necesito darte una explicación muy, muy grande al respecto, pero que hay muchas situaciones en esta vida que están fuera de nuestro control. De hecho, la mayoría de las situaciones en esta vida están fuera de nuestro control. Son muy pocas cosas las que realmente tú y yo podemos controlar. La pregunta es, ¿cómo respondemos a las situaciones que no están bajo nuestro control? Cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando no obtienes los resultados que tú estás esperando, cuando no se dan las situaciones como tú habías pensado, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos a esas situaciones? ¿Cómo respondes cuando una persona cercana a ti no cede en una discusión? ¿O cuando una persona cercana a ti te ofende? ¿Cuando una persona que tú conoces comete una injusticia contra ti? ¿Cómo respondes? Y lo que vamos a ver es cómo deberíamos responder según la Biblia, y es lo que Santiago nos quiere enseñar aquí. Y dice que lo hagamos con paciencia, con paciencia. Y básicamente una definición de paciencia es esperar con calma y expectativa. Paciencia es esperar con calma y expectativa. Y Santiago nos dice en este pasaje que aun cuando tengamos que esperar, la espera puede ser larga y va a haber mucha tentación para responder de una manera que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia natural que tenemos, ¿se acuerdan el domingo cuando se te atraviesan en el carro? Ok, esa es solamente una manera. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te ha ofendido? ¿Cómo respondes tú? Y recuerda que este pasaje está conectado con el inmediato anterior. ¿Se acuerdan que vimos del verso 1 al 6? Los ricos. Y vimos que estos hombres ricos se les acusa no solamente de amontonar su riqueza, ¿se acuerdan que han retenido el salario de las personas? Y ellos han vivido con deleites y de una manera disoluta. Y Santiago sabe que muchos de esos que han sido ofendidos, como dice en el verso 6, has dado hasta muerte, dice, al justo, y él no hace resistencia. Y Santiago sabe que en la iglesia hay personas que han sido víctimas de estos hombres. Y en general sabe que todos en alguna manera han sufrido algún agravio. Y Santiago dice, hermanos, por lo tanto, por esta descripción que he hecho de que hay abuso, de que hay situaciones aún donde personas abusan de otras, por lo tanto, ustedes tienen que ser pacientes. Y nos da la razón. En el verso 7 y 8, donde hace esta exhortación, tengan paciencia, dice, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. El incentivo de Santiago para que ellos sean pacientes es un hecho. Dios va a regresar. Jesús viene, el Salvador regresa. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y Santiago sabe que la tendencia natural de las personas es a tomar las cosas en nuestras propias manos. Si no, ve en tu familia. Ve tu propia actitud. Cuando alguien te lastima, rápidamente queremos responder. Cuando alguien nos agravia, cuando alguien discute con nosotros, rápidamente queremos responder. ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural. Y Santiago nos va a hablar de que en la fe genuina hay una actitud radical, donde entendemos el concepto de paciencia y el concepto de, y lo vamos a ver ahorita, de perseverancia. Y lo hace a través de algunos ejemplos. Santiago, para ejemplificar la paciencia, toma o echa mano de ejemplos muy conocidos y habla allí, dice en el versículo 7, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ok, el primer ejemplo del que nos habla es el de los agricultores. Ahora, piensa en los agricultores de la época. Allá no había riego por aspersión, no había riego por goteo. Allá dependían completamente de la lluvia. Y ahora, había dos temporadas de lluvia, lo que era la temprana y la tardía. Es decir, una era en otoño y la otra en primavera. Y para que tú como agricultor tuvieras éxito en tu cosecha, necesitabas las dos temporadas de lluvia. Sin embargo, pregunto, ¿qué podía hacer el campesino para que la lluvia viniera? Está fuera de su control, puede orar. Pero la realidad es que el clima está fuera de su control. Y dice, vean al agricultor, él tiene que esperar con paciencia. Ahora, el agricultor en el inter trabaja duro, ¿estás de acuerdo? No solamente siembra la semilla y se va a su casa a dormir en el catre. No, hay trabajo duro porque mientras llega la lluvia temprana y la tardía, él tiene que seguir viviendo, tiene que seguir pagando cuentas, tiene que seguir comprando comida para su familia, sigue afrontando las dificultades del día a día. Y sin embargo, está esperando a que llegue la lluvia y venga el fruto de su trabajo, el fruto de su cosecha. De tal manera que hay dos aspectos que Santiago quiere que veamos del campesino. Primero, la paciencia para esperar esas dos temporadas de lluvia. Él no las controla y él tiene que esperar con paciencia, decíamos, con calma y expectativa. Y la segunda cosa es que él tiene seguridad de que tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano va a llegar esa lluvia, Pero en el Inter va a trabajar duro porque tiene que seguir afrontando las dificultades de todos los días. De la misma manera, tú y yo tenemos que esperar con paciencia a que el Señor venga. En el Inter tú vas a ver que hay muchas dificultades. En el Inter tú te vas a dar cuenta que mientras el Señor viene, va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles. Sin embargo, no hay nada que tú y yo podamos hacer para apurar la venida del Señor. ¿Estás de acuerdo? Digo esto porque algunas personas, algunos cristianos piensan que hay que apurarnos para que venga el Señor pronto. Vamos a predicar el Evangelio. No, el Señor tiene su fecha, nadie más la sabe, y Él va a venir como lo planeado. Tú y yo no podemos hacer nada para apurar la venida del Señor. Tú y yo, como el campesino, tenemos esta confianza con expectativa de que Él regresa, pero ¿qué tenemos que hacer en el Inter? Seguir enfrentando obstáculos, seguir asumiendo nuestras responsabilidades, atender los deberes que Él nos ha encomendado y manejar las situaciones, por difíciles que sean, mientras el Señor llega. Y Él nos ha dado tareas, Él nos ha dado responsabilidades que tenemos que cumplir. Ahora, acuérdate que cuando el Señor llegue, ¿cómo le llaman a ese día para los ricos? En el verso 5, ¿se acuerdan? El día de la matanza. El día de la matanza. Es el día de venganza, es el día de la ira. Es decir, son malas noticias para los que se han rebelado con el Señor, pero nosotros tenemos expectativa para el día que Él regrese. Y la venida del Señor tiene dos propósitos. Santiago lo está haciendo con dos propósitos. Uno, para animar a los creyentes, a todos aquellos que están esperando al Señor, pero también para disuadir a los rebeldes. Decirles, hey, el Señor viene y el Señor va a ajustar cuentas. Así de que la invitación, la exhortación por eso allí es, tengan paciencia, aprendan del campesino. Ahora, hay algo que entre los creyentes hoy en día se ha perdido. Jorge está leyendo el libro de los mártires. Yo no sé, lo he mencionado antes, si tú lo has visto. Es un libro grande de John Fox. Te narra los martirios a lo largo de la historia, de los diferentes hombres en la iglesia que padecieron persecución y que fueron ejecutados por causa de la fe. Y en la antigüedad, tú piensas en el libro de los Hechos, tú ves las cartas del apóstol Pablo, tú ves las cartas del apóstol Pedro, tú ves las cartas de Santiago, todos tienen un común denominador. ¿Cuál es? Tribulación. Del libro de Apocalipsis, cuando vimos Apocalipsis, vimos que Juan lo escribió para las iglesias de la época. Manda a las siete iglesias, les manda mensajes de ánimo. ¿Por qué? Porque había persecución, porque había tribulación. Algo que para la iglesia actual nos resulta ajeno. ¿Por qué? Porque hemos vivido tiempos, y lo pongo entre comillas, donde en muchos lugares, no en todos los lugares, en muchos lugares no sufrimos como sufrieron en otro periodo o como están sufriendo en otros lugares por ser cristianos. Y por eso hemos desarrollado esta mentalidad de, si eres cristiano, todo va a estar bien, no debes de tener problemas a menos que andes mal. Pero lo que Santiago está diciendo es que una cosa que vamos a experimentar como cierta por seguir a Cristo son tribulaciones y problemas. Ahora, la realidad es que todo el mundo padece problemas de una u otra manera. Lo que pasa es que como cristianos, y lo decía un autor, hemos dejado de sufrir bien. Es decir, no sabemos sufrir como cristianos el día de hoy. Esa es una realidad. Tú ves los relatos de los mártires, mientras estaban en la hoguera, no sé si hayan visto, pero muchos cantaban himnos, ¿no? Estaban cantando himnos mientras les prendían fuego. ¿Cuántos de nosotros estaríamos cantando himnos si nos están correteando? Hemos perdido este sentido de que en este mundo hay conflictos, hay problemas, y que nosotros tenemos que esperar con paciencia, y eso es lo que nos anima al saber que nuestro Dios viene. Y es lo que está diciendo Santiago. Vean y aprendan del campesino, que él tiene que esperar con paciencia. Por eso dice el verso 8, tengan también ustedes paciencia. Y mira qué dice, afirmen sus corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Está cerca. Afirmen su corazón, anímense. No es esperar con paciencia, es, decimos, con expectativa. No es esperar todo apachurrado, todo triste, todo desanimado. No, dice, anímense porque la venida del Señor está cerca. Esa es la motivación que está dando Santiago para que podamos, y bueno, particularmente en la iglesia en esa época, para que pudieran estar tranquilos sabiendo que el Señor va a hacerse cargo de todas las cosas. Ahora, si tú ves en el capítulo 22 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que es la misma manera, la misma exhortación que el apóstol Juan hace a la iglesia. En el capítulo 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Te vas al verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y cómo termina el libro de Apocalipsis en el verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y esa es la manera en que termina la Biblia, esa es la manera en que termina Apocalipsis, con una exhortación diciendo, voy pronto, manténganse en lo que dice este libro. Y la iglesia responde, sí Señor, ven pronto. Esa es la manera en que dice, tenemos que esperar, con paciencia, con expectativa y con calma. Ahora, voy a ponerte aquí la palabra paciencia, si pones por favor el PowerPoint. ¿Qué es lo que significa la palabra paciencia, la palabra usada en este pasaje? Ahora, te voy a decir, hay dos palabras que se traducen como paciencia. En pasajes diferentes se usan con diferentes significados, pero aquí Santiago las usa las dos juntas. La primera es macrotumeo, donde viene macrotumia, y básicamente dice, relacionado con macrotumia, véase paciencia, ser paciente, sufrido, soportar, literalmente es lo que significa tener largura de ánimo. En 1 Corintios 13 se aplica al amor. ¿Cómo es el amor? Sufrido. Y esa es la palabra que se usa para decir que el amor es sufrido. Ahora, esta palabra normalmente se usa para hablar de paciencia con respecto a las personas. Cuando alguien, por eso se aplica a Dios, Dios es paciente. Cuando alguien te irrita o cuando alguien es desobediente, el que tú soportes a esta persona es con macrotumia, con paciencia. Y esa es la primera palabra que usa Santiago para exhortar a la iglesia a que sean pacientes. Tengan también ustedes paciencia, anímense porque la venida del Señor está cerca. Ahora, no es suficiente que tengas paciencia. Esa paciencia se tiene que demostrar en una manera sabia de relacionarte con las personas, particularmente con aquellas que están cerca, como en la iglesia. Por eso dice el verso 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ahora, si pones en la NTV, por favor, te vas a dar cuenta que aquí la exhortación de Santiago es no se quejen unos contra otros. Cuidado. Ahora, recuerda que parte de los agraviados estaban allí, de los que había hablado en el capítulo 5 al inicio, cuando dice que los ricos estaban abusando. Quizá en la misma iglesia había uno que otro rico abusón, cristiano, pero gandalla, y allí mismo estaba el hermano al que le había ganado las tierras o al que le debía salario, y ese es un problema entre los cristianos. ¿Está mal? Es triste, pero a veces dices, oye, ¿conoces a un buen plomero? Sí, este vato es cristiano. Y uno que no sea cristiano. ¿Por qué? Porque te das cuenta de repente que hay hermanos que son hermanos, pero son gandallas, que son irresponsables, que son ventajosos. Y dice, dice Santiago, ten paciencia, no se quejen unos contra otros, porque el juez viene. Cuando tú y yo nos quejamos, pon la NTV por favor, Mario, estamos, se refiere al hecho de estar hablando contra el otro. No se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. ¿Se acuerdan? De hecho, algo que hemos visto aquí es que Santiago advierte que la verdadera sabiduría no causa división en la iglesia. La sabiduría que viene de lo alto es pacífica, y la sabiduría humana, la sabiduría o la falsa sabiduría, es carnal, terrenal y diabólica, demoníaca literalmente. Y eso tiene que ver cómo tú y yo tratamos con estos conflictos. Y por eso dice, tengan cuidado ustedes, sean pacientes, no se quejen el uno del otro, porque el único juez está en camino. Tú y yo somos propensos otra vez de manera natural a que si alguien nos falla, entonces a ese lo vamos a sentenciar. Y vamos a decir, fulano de tal, no, este vato, ¿no? Yo ya tengo un juicio sobre ti. Y yo, es más, voy a decirle a otros para que no sepan. Y entonces la pregunta es, ¿si eso está trayendo unidad a la iglesia? ¿Si esto está bendiciendo a la iglesia? ¿Si esto está honrando a Dios? ¿O si simplemente estamos viendo la manera de responder a la ofensa o al agravio que otra persona me hizo, aunque sea cristiana? ¿Sabes? Una de las tendencias que tenemos los seres humanos, y por eso la Biblia habla de no juzgar, es porque tú y yo no conocemos todas las intenciones del corazón. Y tú y yo tampoco somos santos como Dios es santo. Solamente Él conoce todo lo que sucede, ahora sí que tras bambalinas. Y por eso es el único que puede juzgar. Y cuando tú y yo nos ponemos a juzgar a las personas, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y lo que Santiago dice es, ahí viene el único juez. No se estén quejando el uno contra el otro. ¿Se acuerdan lo que pasaba en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto, capítulo, según, es 1 Corintios capítulo 6, cuando dice Pablo que iban a los tribunales al mercado de la ciudad, y allí iban y decían, fulanito de tal que está en la iglesia me fraudeó, necesito que me pague, y levantaba un caso ante la justicia civil, y Pablo se enoja contra los corintios y les dice, ¿que no hay un solo sabio en su iglesia que les ayude? ¿Por qué? Porque otra vez estaban exponiendo a la iglesia ante el mundo. No solamente como gandallas, sino como tontos, porque no podían ponerse de acuerdo tampoco. Y lo que dice aquí es que no caigamos en eso de estarnos quejando unos contra otros. ¿Qué pasa cuando la iglesia se enfrasca en esas situaciones de conflicto interno? La iglesia queda inútil porque se gasta tratando de resolver los problemas que hay dentro, sin hacer el encargo que Dios le mandó que hiciera fuera. Y ese es el problema. Y Santiago ya lo dijo, mencionamos ahorita en capítulo 3, en Santiago 3, en el verso 16 dice, donde hay celos y donde hay pleitos, allá hay perturbación y toda obra perversa. Y en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Donde dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No son de sus pasiones las que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden de envidia y no alcanzan, combaten y luchan y no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben porque piden mal. ¿Cuál es el problema? Otra vez, cuando yo quiero satisfacer mi deseo, cuando yo quiero, puede ser mi deseo de venganza o simplemente de restitución, quiero que me pague y voy a hacer lo que sea necesario para que me pague, o quiero que me devuelva esto o aquello y voy a hacer lo que sea. Ahora, no está mal querer que se haga justicia. El problema otra vez es que si lo hacemos con sabiduría divina o con sabiduría carnal, y esa es la diferencia. Santiago dice, no estén acusándose, no estén juzgándose, no estén quejándose uno del otro. Ahora, el problema con la queja no solamente es que causa conflicto, el problema con esto es que al final no trae paz. ¿Cuántos de ustedes han resuelto un problema quejándose de alguien? No, ni trae paz ni resuelve el problema. Santiago dice, no te vayas por allí. De hecho, es más, si te fijas, esta frase de que el juez viene es el mismo concepto que Pablo tiene en mente. Vete a Romanos, al capítulo 12. Cuando Pablo habla acerca de la relación entre cristianos, marca esto como una característica que debe haber en nuestra vida. Dice el versículo 12:17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¿En qué ocasión? ¿Hay alguna excepción? No, nunca. Pero él empezó, nunca. Pero él siempre, nunca. Pero es que me lo quitó, nunca. ¿Sí quedó claro? ¿Nunca? Ok. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz ¿con quién? Todos. Los que te tratan mal, los que te tratan bien, los que ni te pelan, los que no te hacen en el mundo, es con todos. Haz todo lo posible. No significa que siempre vas a tener paz con todos, pero dice, mientras dependa de ti, haz lo posible. Luego dice, queridos amigos, otra vez la palabra mágica, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y ese es el punto. Santiago dice, el juez viene, ustedes, en calma y con expectativa, porque él ya viene. A pesar de que te hayan dañado, a pesar de que tú no hayas empezado, a pesar de que el problema fue ajeno a ti, calma y expectativa, paciencia. Entonces es paciencia, pero sin quejarse. Es paciencia, pero sin estar hablando de la otra persona. Y por eso, para terminar, pone otro ejemplo también. Ya puso el ejemplo del campesino, pero ahora pone el ejemplo de personajes que eran conocidos en la iglesia. Dice allí el verso 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjate, no solamente el campesino, dice ahora, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, no todos los profetas fueron mártires. Sí, hemos hablado, por ejemplo, Jonás no fue mártir, ¿no? Pero sufrió, ¿estás de acuerdo? Sufrió por causa del mensaje del Señor. Él en su caso particular, primero sufrió porque no quería llevar el mensaje y después sufrió por llevar el mensaje. Pero tú ves al profeta Elías y tú sabes la historia de Elías. Elías es bien interesante porque cuando aparece Elías en la Biblia, lo hace hablando una palabra al rey: no va a llover, no va a llover en Israel hasta que yo ore al Señor. Y sabes, ¿te acuerdas contra quiénes se enfrentó? ¿Contra los profetas de qué Dios? De Baal. Ahora, Baal era el Dios de las tormentas. Baal era el Dios de la lluvia, básicamente. Era el jinete de las tormentas, así se le llamaba a Baal. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le dice al profeta, ve y diles que no va a llover. Aunque haya 400 profetas de Baal, no va a caer agua en este lugar. ¿Quién controla la lluvia? Dios. Ese es el trasfondo sobre el cual el profeta es enviado. Y a partir de allí comienza la persecución, primero por el rey. Y lo interesante es que al profeta Elías no le asusta el rey. La reina es la que le asusta. Le tiene pavor a la reina. Y es la reina la que dice, me lo voy a escabechar, donde quiera que esté. Y Elías huye. Y Elías se deprime. Y vemos a Elías padeciendo por llevar el mensaje de parte de Dios. No todos los profetas fueron martirizados, pero todos padecieron por llevar el mensaje que Dios les encomendó, del profeta Jeremías. Ahora, Santiago dice, mira a los profetas, aprendan de ellos. Y la realidad es que tú y yo, en una medida, vamos a sufrir también por causa del Evangelio. Por lo menos una vergüenza. A lo mejor te corta la novia, el novio. A lo mejor en el trabajo te dan carrilla. A lo mejor pierdes amistades. A lo mejor pasa algo más difícil por causa del mensaje. Pero lo que está diciendo Santiago es que tenemos ejemplo en la vida de estos hombres. Pero sabes, Pedro dice que esa es la causa correcta para padecer. Si tú, dice Pedro, si ustedes padecen y hablan mal de ustedes por hacer lo correcto, gócense, son bienaventurados. De hecho, es algo que el Señor Jesús mismo dijo en Mateo 5, si vas allá, en las bienaventuranzas, dice, si estás sufriendo por mi causa, eres bienaventurado. Mateo 5, a partir del verso 10, mira. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón, ¿cómo es? Grande. ¿Dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esa es la causa correcta. Si alguien habla mal de ti porque eres cristiano, si alguien habla mal de ti porque estás haciendo lo correcto, si alguien habla mal de ti porque estás viviendo una vida que agrada a Dios, eres bienaventurado. Dice, gózate porque el premio es grande para ti. El galardón es grande porque así hablaron de los profetas antes que ustedes. Y es el primer ejemplo que pone Santiago. Mira a los profetas cómo padecieron. Son un ejemplo de, dice allí, ejemplo de aflicción y de paciencia. El segundo ejemplo tú lo conoces en el verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero aquí usa otra palabra, una palabra que no es la misma que vimos ahorita, regrésate por favor, pero la conocemos. Aquí en el verso 11, pon el PowerPoint por favor. La palabra que usa aquí ya no es macrotumeo, la palabra que usa aquí es jupomone. Y jupomone tú sabes que significa permanecer bajo. Literalmente es resistir. La palabra jupomón es estar bajo presión. Entonces Santiago dice, ok, necesitas, para ser como los profetas, para ser como Job, necesitas tener calma, expectativa y aguante, resistir. Y eso es lo que dice Romanos, que quiere desarrollar en nosotros. Quiere, Romanos dice, a través de las pruebas, darnos un carácter aprobado. Dios quiere que tú y yo seamos personas que aguantan. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. ¿Sabes? Dice aquí, si te fijas bien, en la historia de Job, dice en el versículo 11, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, cuando tú empiezas a ver el libro, ves que Job era un hombre recto delante de Dios. Satanás le dice al Señor, Job se porta bien porque tú le das todo, básicamente. Él es buen chico porque tú siempre lo tienes chipilón. Dice, pero si le quitas las bendiciones, verás cómo reniega de ti. Y entonces Dios le dice, ok, te voy a dar chance. Y Satanás va y Job en un momento pierde bienes, pierde familia, pierde salud. Y vemos la historia de Job, cómo Job comienza a cuestionar a Dios, pero Job lo hace como lo hacen los salmistas. Job abre su corazón y directamente con Dios comienza a cuestionarlo. Y después de todos los capítulos de Job, tú llegas a Job, y no sé si puedes moverte para allá, por favor, al capítulo 42, Mario, en la NTV. Vete a Job 42, en el verso 1. Después de todo el libro de Job, llegan a esta porción y entonces dice, Job respondió al Señor. ¿Qué le respondió? Después de estar hablando con él, de estar exponiendo su sentir, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Quién está diciendo eso? Job. Job dice, yo te cuestioné, pero me di cuenta que en realidad no te conocía. Me di cuenta que había oído sobre ti, pero ahora, después de esta aflicción que he pasado, después de este tiempo de sufrimiento, ahora te conozco. Ahora sé que tú todo lo puedes. Ahora verdaderamente te he visto. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la aflicción, todo el sufrimiento que pasó Job, ¿fue malo? No. ¿Fue agradable? No. Pero al final fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque dice, ahora te conozco, mis ojos te han visto. Antes había escuchado de ti. Ahora, acuérdense cómo empezó Job en el primer capítulo. Dios dijo, mira, no hay ninguno como él. Sin embargo, el sufrimiento lo llevó a conocer a Dios de una manera diferente. Y esa es la realidad. Tú y yo no podemos experimentar la gracia de Dios, el amor de Dios, de una manera más evidente que cuando estás en aflicción. No puedes decir que Dios es tu proveedor cuando tienes tu cuenta de banco bien inflada. Pero cuando no tienes nada, entonces dices, Dios es mi proveedor. Tú no puedes decir que Dios es tu confianza cuando tienes muchos medios en los que te puedes apoyar. Pero cuando no tienes a nadie, vas a decir, solamente Dios. Job, a través de todas estas situaciones, pudo ver y conocer a Dios de una mejor manera. Y por eso Santiago les dice aquí, vete a Santiago, por favor, al capítulo 5, en el verso 11. Reina Valera dice, han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice, no Mateo, en Santiago. Lo que está diciendo básicamente es, consideren a Job, vean su historia y vean el final. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, con Job. ¿Por qué? Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Cuando suceden cosas malas en tu vida, cuando hay injusticias que están fuera de tu control, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios quiera hacerte daño. Al contrario, a pesar de esas circunstancias que en la vida se dan. ¿Han visto ese meme? Lo acabo de ver. Que dice, humano. Y está disparando la otra que dice, humano. Y luego el otro pregunta, el humano pregunta, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Es un humano matando a un humano y lo pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Mucha gente así dice, ¿cómo puede haber tanto mal en el mundo? ¿Se acuerdan el domingo? El problema somos nosotros. Tú eres el problema, yo soy el problema. Mi corazón es el problema. El mal está en mí. El mal está en ustedes. Pero Dios está lleno de ternura y misericordia. Y al final, Santiago dice, acuérdate cómo terminó Job. ¿Cómo terminó? En dos maneras. Una, el Señor le regresa bienes, le regresa familia, lo bendice más de lo que ya estaba. Pero la segunda cosa, Job termina sin pedir esas cosas porque dice, ahora te pude ver, te conozco. El final fue bueno en todo sentido. Y Santiago dice, no se desesperen, soporten con calma, expectativa y resistencia sin quejarse el uno del otro, porque al final Dios está lleno de ternura y de misericordia y Él viene. Así que no te desesperes. No quieras tomar las cosas en tus manos, no quieras tomar venganza, no quieras hacerte justicia, no trates de acusar al otro, porque Dios es el juez y Él está en camino. Amén. Y ese es el punto. Santiago quiere que los cristianos vivamos una vida que sea radical, porque esto es radicalmente distinto a la manera en que tú y yo reaccionamos de manera natural. Nosotros queremos justicia inmediata, rápido, para cualquier cosa. A ver, ¿es justo o no es justo esto? A ver, espérate, si hablamos de justicia todos estamos fritos. Es gracia lo que necesitamos todos, gracia. Y solamente Dios está lleno de ternura y de misericordia, y podemos confiar que al final, ahora sí, todo va a estar bien. Él regresa y viene pronto. Amén. ¿Qué tal si te nos ponemos de pie? Y oramos. Porque normalmente no entendemos el sufrimiento. De hecho, nuestra tendencia natural es a huir del sufrimiento. Especialmente los que somos muy chillones. Pero la realidad es que el sufrimiento es inevitable. El sufrimiento es inevitable. Lo que tenemos que ver es que al final, no importa lo que estés pasando, al final te vas a dar cuenta que era bueno. Bueno. Dios lo usa para que nosotros le conozcamos, para que nosotros le glorifiquemos. Y esa es la palabra, por eso la frase de... Que sea en nuestra vida todo aquello que da gloria a Dios y hace bien a nuestra alma. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Señor, tú eres bueno, tú estás lleno de misericordia y de ternura para con nosotros. Y la verdad, Señor, es que a ninguno de nosotros de manera natural nos gusta el sufrimiento. Señor, de hecho, huimos de Él, pero a través de tu palabra podemos ver que tú lo usas, Señor. Tú lo usas para que podamos conocerte de una manera más íntima, para que, Señor, podamos acudir a ti como nuestra única esperanza, como nuestra única fortaleza, Señor, como nuestro refugio. Y en tu palabra vemos que vez tras vez, Señor, tú sabes sacar partido, provecho de cada situación complicada en la vida de los hombres. Señor, danos de tu paciencia, danos de tu sabiduría. Te pedimos que podamos correr a ti y escondernos en ti con la confianza, Señor, de que tú vas a usar cualquier situación que estemos pasando para moldearnos y para glorificarte tú, Señor. Padre, guárdanos de estar quejándonos unos de los otros, que podamos aguardar a ese juez justo que ya viene en camino, y que podamos mantener esta expectación, sabedores, Señor, de que tú vas a cumplir tu promesa, de que tú vienes, de que tú regresas y que tú vas a poner en orden toda situación. Tú vas a dar el pago, Señor, el merecido a cada persona, y entonces vamos a tener justicia genuina, justicia divina, Señor. Te damos gracias, te bendecimos a ti, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.